Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos la semana con reivindicaciones. El sector pesquero de la Marina Alta está de huelga por las medidas que se pretenden aprobar desde Europa durante estos días. Mañana conoceremos el resultado de la votación que puede marcar el futuro de la pesca en España y que sería vital para el desarrollo económico de la comarca. La gamba roja, la gamba blanca y muchos más productos que marcan nuestra cultura, que nos hace ser el foco gastronómico y turístico del litoral, podrían desaparecer tal y como la conocemos. Vamos con algunos titulares y entramos de lleno en este tema del día, que probablemente sea ya el tema de la semana. La Marina Alta se alinea con el sector pesquero para proteger sus intereses con dos días de huelga. Y otra noticia de alcance: Calpa arranca con las obras del segundo IES y también del Centro de Educación Especial Gargasindi. Hablando de centros de educación, el Santa María Magdalena de Benitatxell ha recaudado 3.105 euros para el Colegio Blasco Ibáñez de Algemesí. Juventud Benitatxell, por su lado, impulsa para el 2025 el campamento digital de Fundación de Cibervoluntarios. Y en Teulada Moreira se celebra el Can de la Sibila el próximo 23 de diciembre. Ya conocemos la programación y también conoceremos el proyecto del ajedrez viviente que se está llevando a cabo en Xavia y que incluso se ha creado una escuela dedicada a ello. En la página cultural, la Biblioteca Municipal del Poblenou de Benitatxell acogerá un taller gratuito dirigido a padres y madres. Y repasamos los resultados deportivos del fin de semana, cerrando con el concierto de la Coral Leifac y, por supuesto, el parte meteorológico que tendremos para esta semana.
Litoral. Servicios informativos.
El sector pesquero lucha tanto hoy como mañana por su futuro. Primero de los dos días de protesta de las cofradías de pescadores ante la drástica medida a debatir en el Consejo de Ministros de la Comisión Europea de reducir a 27 los días de la faena en la pesca de arrastre en 2025. La pasada semana estuvimos hablando de este tema con varios representantes de la Marina Alta, como el patrón mayor de Calp, Paco Català.
El día 9 y el día 10 han decidido amarrar la flota y el día que manifestamos pacíficamente, però reivindicant totes aquestes mesures que no, no, que no estem a... És que ja portem, des del 2020, i portem ja fent reducció pesquera, esforç pesquer en tota la flota, en vies, en vedar zones, en malla més gran, no sé, ja estem ja... Jo penso que estem cansats ja de tot això. Ens va implicar molt a tots, a la restauració, a tot el món, a la gastronomia, a tot el món. Les cofradies, què fem? Les tanquem? És molt de mal que li fan a l'economia, eh? No sé què hem pensat. Si nosaltres realment no volem ajuda, el que volem és treballar.
Desde la cofradía de Xavia también se plantaban ante dicha situación. El presidente de la cofradía de pescadores de Xavia, Rafa Serrat, y el vicepresidente segundo, Amadeu Ros, frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 79% los días de pesca de arrastre en 2025, argumentaban que no era viable trabajar en dichas condiciones.
La semana pasada sí que afectaba porque nos van a decir que desde Europa nos van a decir que ya habían consumido el TAC, o sea, el total admisible de capturas.
Sí.
TAC de gamba roja del Mediterrani. Que resulta que ja l'havien consumit i que podien pescar 50 quilos a la setmana per barca. 50 quilos a la setmana, una quantitat irrisòria, també un insult a les persones. Vaja.
5 kilos al día.
Los POSITs de la Marina Alta se han trasladado este mediodía a Madrid para participar en la concentración para defender la supervivencia del sector. Esta misma mañana han fletado autobuses para acudir en masa. Y es que el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha mantenido un encuentro con representantes de las cofradías de pescadores y ayuntamientos de la provincia. En especial lo ha hecho con Altea, Benidorm, Calp, Denia, El Campello, Guardamar del Segura, Xavia, Moraira, Santa Pola, Tabarca o incluso Vilajoyosa. Barrachina ha insistido en que esta decisión de limitar los días para faenar supone el fin de la pesca en la comunidad valenciana. Barrachina se ha desplazado hasta Madrid incluso para apoyar las protestas.
Para decirles a los pescadores que tienen razón, que es injusto, que es una crueldad, es ensañamiento, acabar con un sector, que el pescado fresco de Alicante, de la comunidad valenciana y de las 5 comunidades mediterráneas de España desaparezca, para que el consumo del pescado mediterráneo venga congelado de las costas de enfrente del Mediterráneo. Es absolutamente cruel, es descabellado. Es una propuesta de un comisario saliente con una ideología radical que persigue la pesca en el Mediterráneo y que no podemos consentir que salga triunfante.
Desde la Generalitat Valenciana, el presidente Carlos Mazón ha manifestado también su profundo rechazo a la decisión del Consell de Agricultura y Pesca de la Unión Europea para reducir drásticamente los días de pesca y ha alertado de las devastadoras consecuencias económicas y sociales que esta medida tendrá en el sector pesquero de la comarca.
El rechazo es frontal por parte de la Generalitat Valenciana, porque estamos hablando de reducir de 133 a 27 los días de pesca para el sector pesquero, especialmente en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de un desmantelamiento real, el rechazo es frontal. No solamente estamos hablando de 4.000 empleos directos e indirectos en la Comunidad Valenciana, sino además es que estamos hablando de la flota de arrastre, estamos hablando de la flota de artes menores, estamos hablando de un desmantelamiento real. Exigimos al Gobierno de España que se oponga a esta votación que tiene que venir el martes, que se pare, que se evite este desmantelamiento real. Estamos hablando del futuro real, real como pocas veces, de la pesca en nuestra Comunidad Valenciana, y el rechazo es frontal. Llegaremos a donde haga falta para evitarlo.
Más protestas, porque la concentración convocada para mañana en Denia, en apoyo al sector pesquero, a las 12 del mediodía frente al Museo del Mar, junto al muelle pesquero, hace un llamamiento a toda la sociedad para que acuda a este acto, donde habrán varias participaciones para informar de esta situación. El propio alcalde de la localidad, Vicent Grimal, ya ponía en valor lo que supondría la aprobación de dicha medida.
No, prácticamente aquí hay 27 días al año. Això no hi ha ninguna empresa, ninguna barca que pugui suportar. I això seria, evidentment, pues, la mort d'un sector tan important com per a, en este cas, per a Denia, el quedar-nos sense tindre barques que vagin tots els dies a pescar o els dies que poden anar, i tindre el peix i gamba o tot el que comporta conforme tenim avui en dia, no?
Tomarán la palabra representantes de la Cofradía de Pescadores con lectura de manifiesto e intervenciones de los pescadores propios y el catedrático del Departamento de Ciencias del Marín, Biología Aplicada de la Universidad de Alacant, el presidente del Foro Científico para la Pesca Española del Mediterráneo, se sumarán a dicha concentración para poder contar de primera mano qué es lo que está sucediendo y también cómo podría afectar al litoral que tanto se beneficia de dicha pesca. La construcción de los nuevos centros educativos de Calpa han arrancado este mismo lunes. Hemos estado en el primer día de la construcción del segundo IES de Calp y del Centro de Educación Especial Gargasindi. Este proyecto educativo es uno de los más esperados en el municipio, ya que busca cubrir las crecientes necesidades de la comunidad educativa. El director del IES Les Salines, Moisés Pastor, y Pablo Peñín, uno de los arquitectos encargados de redactar el proyecto, presentaban la obra y además la oferta académica, como especificaba en este caso Pastor.
Bueno, la oferta académica la estamos estudiando, pero como bien, bueno, se ha comentado anteriormente, en un principio son 20 unidades para la ESO, 6 unidades para el bachillerato y después en los ciclos formativos, sobre todo en navegación y pesca, y la oferta futura, pues tenemos que ir viendo la evolución del mercado, del municipio y cuáles son los intereses y las inquietudes de nuestro alumnado para profundizar este aspecto. Las consultas, sí, es algo que se ha hecho a diario, que se ha hecho constantemente para dar respuesta a lo que necesita realmente el municipio, y sí, por supuesto que sí, que estamos en contacto, siempre lo ha habido y esperemos que siempre estemos en esa tesitura.
Por su parte, la directora del Centro de Educación Especial Gargasindi, Inés López, nos cuenta qué ocurriría con el anterior centro y las posibilidades que tendrá el Centro Educativo Especial después de la reforma.
El anterior Colegio de Educación Especial no cumplía las condiciones de accesibilidad y aparte era muy viejo y no era un colegio óptimo para los chicos, no cumplía sus necesidades. Completó la normativa de la Comunidad Valenciana y aparte es accesible, es un centro con mucha luz y va a tener todos los espacios necesarios para los chicos. El colegio contará con las etapas educativas de primaria y secundaria, la etapa de transición a la vida adulta para preparar a los chicos para el día de mañana y luego también la parte de programas de formación básica. Actualmente está jardinería y reprografía y también tenemos el taller de cerámica, entonces pues todos los espacios necesarios para los chicos, para cumplir sus necesidades. Están, míralos, que no les cabe la sonrisa en la cara.
Y es que las obras estaban previstas para que finalicen en 15 meses con la apertura del curso 2026-2027. Seguimos hablando de educación, pero en este caso con un prisma un poco más deportivo y también solidario. El Centro de Educación Infantil y Primaria Santa María Magdalena de Benitatxell ha recaudado 3.105 euros para el Colegio Blasco Ibáñez de Algemesí. Los más pequeños y pequeñas de Benitatxell conocen bien el significado de solidaridad. El alumnado, en este caso del centro, lleva 3 años recaudando fondos para distintas causas a través de su carrera solidaria y este año lo tenía bien claro. El dinero recaudado debía destinarse a los afectados por la Dana. Concretamente, teniendo en el centro a 2 maestras de Algemesí, municipio que se ha visto gravemente afectado por las inundaciones, se ha decidido hermanarse con este colegio Blasco Ibáñez de la localidad para que los niños y niñas como ellos puedan retomar la normalidad cuanto antes y reparar todos los desperfectos que la riada causaba en la escuela. Así, este jueves, las calles del centro urbano de Benitatxell se convirtieron en un circuito de carreras en el que se ha unado deporte, solidaridad, la familia y la música. Y vaya, si ha tenido éxito esta iniciativa porque han recaudado 3.105 euros, el doble que la pasada edición. Hablamos ahora de juventud, en este caso de Benitatxell, que impulsa para el 2025 el campamento digital de Fundación Cibervoluntarios, la cual oferta 30 horas de formación para aprender a utilizar internet y herramientas digitales de forma creativa, segura y responsable. De 9 a 13 años, lunes y miércoles a partir del 13 de enero, de 14 a 17 años, martes y jueves a partir de ese mismo día, será un horario de 5 de la tarde a 7 en la biblioteca municipal. Entre las capacitaciones para los jóvenes de 14 años se hablará, por ejemplo, de hábitos saludables, de desconexión y bienestar digital, además del uso consciente y responsable de internet o recomendaciones clave para la protección de datos, pasando por las competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo y para los pequeños de 9 a 11 años, pautas para verificar la información que se comparte y detecta con las fake news o crear también contenido digital con herramientas gratuitas a su alcance. Son algunas de las competencias que se busca tener con este campamento digital y que en este caso Benitatxell impulsa para los más pequeños. Y hablamos del centro histórico de Teulada, que acoge el 23 de diciembre la tradicional representación de la señal del Judici, el cant de la Sibila, un canto medieval de tradición cultural cristiana que se representa previamente con la Navidad y que tiene como tema central el fin de los tiempos y el inicio de un nuevo mundo, el conocido juicio final, el evento organizado por la colla de Dolçainers y Tabalaters del Falsó en Teulada. Está considerado patrimonio inmaterial del municipio. Como bien ha explicado la presidenta de la colla del Falsó, Elisa Buigues, 3 alumnos del Conservatorio Profesional de Música, Mestre Berenguer, protagonizan este acto. Marta Muñoz García representará el papel de la Sibila y los ángeles custodios estarán interpretados por Claudia de Besa Soto y Daniela Bertomeu Ferrer. El programa del Cant de la Sibila comenzará a las 8 de la tarde con el toque de la tempestad, primer aviso de la celebración.
Litoral. Servicios informativos.
El deporte es una práctica que conlleva tanto conocimientos como habilidad, pero también tiene un apartado cultural y artístico, porque al menos desde Xavia encontraron ese foco hace ya unas cuantas ediciones con lo que conocemos como ajedrez viviente. Y es que en este caso Ángel Serrano nos habla de una iniciativa de lo más educativa.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio vamos a hablar de patrimonio cultural en nuestra comarca y ponemos el foco en Xavia, donde se ha dado un paso muy importante en la promoción de las artes escénicas y la formación cultural de los más jóvenes. Se trata de la creación de la Escoleta dels Escacs Vivents, un proyecto que nace vinculado al tradicional ajedrez viviente de Xavia, que es una representación única que se celebra cada verano y que cuenta con un gran reconocimiento a nivel cultural. Esta nueva iniciativa busca formar a los niños no solo para este evento, sino también para que desarrollen habilidades artísticas y creativas de manera continuada. La concejala de Juventud y directora del ajedrez viviente, Raquel Violero, ha contado con todo lujo de detalles la relevancia que tendrá para la juventud y el tejido cultural de Xavia.
Tenemos esta cosa de decir, es que tenemos que hacer esta experiencia algo anual, porque es una pena que tal despliegue de medios, ¿no? Como lleva el Escacs Vivents, se quede al final en los ensayos de julio y ya está, un día, una representación y ya está, ¿no? Y claro, la representación cada vez es más compleja, no solamente porque yo quiera o porque quiera el equipo, sino porque los propios niños y niñas lo piden y tienen muchas inquietudes teatrales. Y dijimos, bueno, pues es que igual hacer una escoleta durante todo el año es lo que nos va a dar ese salto cualitativo y lo que va a permitir que ellos también se formen en lo que quieren y en lo que necesitan. Y no solamente en las habilidades artísticas, sino que, claro, nosotros tenemos una vertiente social muy importante y es una manera también de que ellos puedan adquirir estos valores y trabajárselos en su personalidad para que lo puedan vivir, por supuesto, pero también para que lo puedan transmitir mejor a los demás.
El equipo formador de la Escoleta estará conformado por personas que provienen de diversos ámbitos artísticos, dotando al proyecto de un carácter multidisciplinar.
Pues bueno, estamos todavía cerrando un poquito la programación, pero lo que sí que está claro es que yo me voy a encargar de la parte más teatral, nuestro director musical Joan Bou, y bueno, Carmen Villanueva, que está ahora mismo encargándose de la parte más de danza, también va a venir a trabajar con ellos con ciencia corporal, pero a mí me gustaría también pues contar con Francisco Morato para que viniera a enseñarles un poquito más de ajedrez, ¿no? Para que puedan jugar mejor las partidas, igual contar con Alicia Ripoll para trabajar el tema de la salud mental que se nos ha quedado un poco en el tintero, ¿no? De la anterior edición, y hay que ir viendo, porque al final la idea es que sí que va a tener como pilares, pero va a haber formaciones muy específicas de cada edición, ¿no? Para poder adelantar esa formación.
Violero ha detallado los requisitos para poder participar del proyecto y cuál es la forma de inscribirse.
Requisitos, sobre todo, va a ser tener ganas, tomárselo en serio, porque al final el teatro y las artes son un juego, pero hay que tomárselo en serio para poder llegar donde quieres. Tener también ese compromiso, porque igual solamente lo hacemos en julio, que igual nos aparece otra actuación, ¿no? Entonces, tener ese compromiso más abierto y bueno, requisitos más formales, pues nada, 30 euros para la inscripción, y tienen que traer pues fotocopias del DNI, del SIP del niño y el DNI de los dos padres.
La concejala y directora del Ajedrez Viviente ha asegurado que esta escoleta servirá también para descubrir ciertos talentos ocultos de nuestra comarca.
Pues yo creo que nos va a permitir, o sea, evidentemente dentro de la representación del ajedrez nos va a permitir trabajar mejor ciertas disciplinas que igual por falta de tiempo en julio no las podemos trabajar y no podemos darle la calidad que sí queremos que tenga. Y también es que yo veo que, ostras, es que nuestros niños y jóvenes tienen un potencial hasta allá, ¿no? Entonces va a ser una manera también de que tengan como esa oportunidad de conocer más este mundo, porque quién sabe si cuando sean más mayorcitos quieren dedicarse a ello. De hecho, nos ha pasado de tener gente que venía al SESCAX y luego dices, no, es que estoy estudiando arte dramático. Claro, pues es como un primer conocimiento de las artes.
Violero ha explicado que además del impacto artístico, esperan que este proyecto tenga beneficios en otras áreas como la socialización, la autoestima o el compromiso cultural de los más jóvenes de Xavia.
Es una cosa que yo me he dado cuenta, ¿no? Que en julio, cuando tenemos los ensayos intensivos, a mí me gusta mucho darles libertad. Y entonces me he dado cuenta de, en este tiempo en el que he estado, que niños que eran súper tímidos lo han dejado atrás y ahora son una máquina. Se han apuntado a otras cosas, ahora hacen discursos, tal. También la imaginación, ¿no? Que ellos me proponen hacer cosas, se inventan escenas, que se juntan niños y niñas de edades dispares, de colegios distintos, de con fondos, ¿no? Familiares, culturales distintos, y se crean unas amistades que van para siempre, ¿no? Que igual fuera de allí nunca lo habríamos conseguido. Entonces yo creo que con la Escoleta esto evidentemente va a ir a más.
Sin duda, la Escoleta del SESCAX Vivens es un paso significativo para consolidar a Xavia como un referente en la promoción del talento artístico juvenil y el fortalecimiento de su identidad cultural.
Y tenemos espacio cultural. Nos vamos con Álvaro Borch. ¿Hasta qué municipio? Buenas tardes.
Hola, Kevin. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Comenzamos esta sección cultural en el Poblenou de Benitatxell, porque este miércoles, día 11 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, la Biblioteca Municipal del Poblenou acogerá un taller gratuito dirigido a padres y madres, centrado en las técnicas de tolerancia a la frustración. Este taller será impartido por Sefa Mulet, psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga y psicóloga forense. La actividad está diseñada para ofrecer herramientas prácticas a los padres que deseen mejorar su capacidad para gestionar las frustraciones cotidianas y también las de sus hijos. La entrada es libre, con inscripción previa, eso sí. Y la Concejalía de Agricultura y la Asociación Biomoscatell ofrecen, también en el Poblenou de Benitatxell, un curso sobre el cultivo de la haba poblera, de la fava poblera, que comenzará el miércoles también, día 11 de diciembre. Este curso, que se desarrollará en modalidad teórica y práctica, turística está diseñado para promover y poner en valor este cultivo tradicional. El programa incluye 14 horas de formación distribuidas entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Las inscripciones se pueden realizar en la OAC, en la calle de Les Escoles número 2, o también a través de la sede electrónica. Y del Poblenou de Benitatxell nos trasladamos ahora hasta Benissa, porque un grupo de jubilados del municipio disfrutaron de la ruta de casas señoriales dinamizada por el taller de empleo de Creama de la Marina Alta. Los estudiantes especializados en dinamización adaptaron una ruta urbana para personas mayores, destacando los edificios más emblemáticos del municipio, como la Casa Pairal de Antoni Feliu y la Casa Palacio de los Torres. Durante ese recorrido se compartieron historias locales, culminando con una dinámica navideña en Les Cases del Batie. Creama sigue apostando así por la formación y también la integración de colectivos con necesidades especiales. Es todo por el momento, Kevin. Seguimos escuchándonos.
Gracias, Alba. Y nos ponemos en las botas, que nos vamos a hablar de deporte.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva, Javier Zamora hoy nos habla de la Nostra Copa, que este fin de semana estuvo cargada de emoción, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no hubo liga futbolística, sí que hubo competición de la Nostra Copa. Además, vamos a comenzar por lo bueno, y lo bueno fue la clasificación del fútbol sala, perdón, del fútbol base Teulada Moreira, que vencía 3-1 a todo un club de fútbol Gandía, uno de los equipos, aunque ahora en horas bajas, de mayor solera en cuanto al fútbol valenciano se refiere. Pues bien, los de Cabel les superaron con claridad en el partido, 3-1, y con lo cual el equipo que dirige Diego Miñana ha quedado apeado, poniéndose en evidencia que esta competición no es que interese demasiado, o al menos así lo dicen los resultados, a equipos, por ejemplo, de la Liga Comunitat. Debutaban en esta eliminatoria equipos como el propio Club de Fútbol Gandía o la Unión Deportiva Calpe o el Club Deportivo Denia. Y ahora vamos con las noticias a peores, y es que la Unión Deportiva Calpe ha caído eliminada precisamente en su primer partido de la Nostra Copa. Lo hizo en el campo municipal Florida Babel, en Alicante. Caía ante el Betis Florida por 1-0, un gol que llegaba ya en la parte final del partido, minuto 88, con lo cual el combinado que dirige Lauro Tacheira apenas tuvo pues tiempo para poder reaccionar y ha quedado apeado de la competición. Y el Denia tampoco pasó. Perdía ante el Atlético Jones, equipo este de la segunda federación, líder del grupo séptimo, pero ante el que el equipo de Juanjo Antolí no estuvo demasiado afortunado y, como decimos, era eliminado por 2-0. Un partido triste de nuevo del combinado dianés, eso sí, con jugadores no demasiado habituales en las alineaciones, pero al fin y a la postre es eliminado por un rival que está dos categorías por debajo de lo que está el Club Deportivo Denia. Pero es lo que tienen las competiciones coperas, que siempre hay sorpresas, y en esta ocasión se puede decir que las sorpresas fueron menos, porque los equipos de Liga Comunitat han quedado fuera, y sin embargo equipos como el Teulada Moreira, que hay que recordar que es un equipo de la Primera Federación, o el propio Jorense de la Segunda, el propio Betis Florida, que también es de Primera Federación, se han cargado a equipos de Liga Comunitat.
Pues un fin de semana lleno de sorpresas, y bueno, en este caso la Nostra Copa mantiene un poco la línea que esperábamos de los equipos de la comarca. ¿Podemos ver alguna victoria en el futuro?
Hombre, lo va a tener complicado ya, porque seguramente el siguiente compromiso, que precisamente se va a jugar ahora en fechas navideñas, el fútbol base Teulada Moreira va a tener rivales de Liga Comunitat, y aquí las cosas se le pueden complicar.
Bueno, veremos si suena la flauta, ¿eh? No, hemos visto sorpresas en otras ocasiones, Javi, aquí en la comarca, y se me viene
a la
mente...
Es lo que tiene la competición copera.
Ahí está. Gracias, Javi. Mañana más.
Mañana más.
El tiempo.
Y después de un fin de semana un tanto extraño en cuanto a temperaturas en la comarca, ya empieza a refrescar, empieza a hacer viento y además la humedad parece que empieza a calar más en los huesos. Amanda Hortalá, muy buenas tardes.
Hola, Kevin, buenas y frías tardes. Aunque aún nos quedan 12 días para estrenar oficialmente el invierno, la sensación hoy es que ya hemos entrado de lleno en la estación más fría del año. Hemos estrenado la segunda semana del mes de diciembre, que se pronostica fría, muy fría. Los termómetros han caído en picado y el viento que sopla con fuerza en nuestra comarca incrementa esa sensación gélida. Según AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hoy el mercurio oscilará entre los 8 y los 15 grados en Benissa o en Teulada, mientras que en el interior de la comarca, en Casay de Castells, por ejemplo, los termómetros registrarán mínimas de 4 grados y las máximas no superarán los 12 grados. Mañana martes se espera una jornada soleada, pero no se confíen porque los termómetros seguirán en descenso, con mínimas en torno a 1 grado positivo y máximas alrededor de los 13 o 14 grados en distintos puntos de la comarca. Habrá que abrigarse. Los pronósticos indican también que la inestabilidad se incrementará a partir del miércoles con la llegada de precipitaciones que podrían ser en forma de nieve sobre los 1.200 metros de altitud, según AEMET. Seguimos pendientes de la evolución meteorológica y buscando propuestas a buen recaudo. Pensando en el próximo fin de semana, ya les recordamos que la Coral IFAC tiene programados 2 conciertos, una actuación conjunta con otras corales prevista para el día 14 en Alfás del Pi, y el domingo día 15 de diciembre tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Virgen de las Nieves de Calp. 2 convocatorias en las que los asistentes, además de disfrutar del canto coral, podrán apoyar una causa solidaria. Así nos lo han contado desde la Coral Calpina Cristina Kell y María Ángeles García.
Bueno, el día 14 estaremos en Alfás del Pi con la coral...
Con la coral Arnova y otra coral más. Las 3 corales estaremos allí.
Y luego el día 15 es cuando cantamos la misa aquí en la iglesia. Estamos recaudando fondos para los damnificados de la Dana y esperamos que haya mucha gente que participe y que ayude. Vamos a colectar a la entrada de la iglesia. Tenemos una persona que tiene una caja y ahí se puede colaborar, dejar algo, lo que cada uno puede. Que no tiene que ser mucho, pero que todos ayuden un poco.
Ya ves, Kevin, aunque es lunes, ya empezamos a prepararnos para el fin de semana.
Es normal, Amanda, ¿eh? Yo también estoy en ese barco de pensar ya en algún plan de cara al fin de semana, incluso siendo lunes, ¿eh? Que los lunes a veces son difíciles de remontar. Muchas gracias, compañera. Mañana más información aquí, en esta misma emisora y, por supuesto, también en nuestra página web. Recordarles también que tenemos los boletines horarios, donde pueden estar actualizados hasta el último momento, hasta el último detalle. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.